Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa.
Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Él les respondió: «¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre?». Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Muy queridos hermanos, en la oración colecta de esta celebración eucarística, hemos pedido que Dios nuestro Señor haga nuestro corazón como el de la Virgen. ¿Y cómo es el corazón de la Virgen? Dice la oración misma, es una digna morada para el Espíritu Santo. O sea, que Dios nos haga dignos de Él. Cuando nosotros vamos a recibir una visita importante en nuestra casa, a mí me ha tocado, por ejemplo, recibir al Papa 2 veces en Jerusalén. Una visita importante, uno pinta, uno arregla las flores, ve uno lo que nunca ha visto, que hay que arreglar y mejorar porque viene una visita muy importante, un ser muy querido, un pariente que hace mucho que no viene, un personaje, qué sé yo. Trata uno de que su casa sea digna de el huésped que va a recibir. Y entonces la comida tiene que ser muy buena y los niños se tienen que portar bien, todos aleccionados, los niños, porque viene tal visita. Las flores, la comida, los detalles, la bebida. ¿Por qué? Porque viene un huésped importante y nuestra casa tiene que ser digna de él. Pues hemos rezado en la oración colecta que nuestro corazón, por la gracia de Dios, sea digno del Espíritu Santo. Queridos hermanos, es una tarea que para nosotros es imposible, es una obra de Dios. Tenemos que confiar en la gracia y el poder de Dios, porque Él nos dignifica, Él purifica nuestra alma, Él saca fuera todo lo que no es digno de su santa, sacrosanta presencia en nuestros corazones y en nuestra vida. Vamos a pedirle hoy a Dios que nos haga dignos de su santa presencia. Ojalá que todos y cada uno de nosotros bautizados seamos conscientes y colaboremos en ser templos del Espíritu Santo, como llama San Pablo a los primeros cristianos. ¿No sabéis que sois templos del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Era una afirmación muy audaz de San Pablo, porque con esa afirmación en Jerusalén por lo menos lo hubieran lapidado, lo hubieran condenado a muerte, porque había solo un templo y en ese templo residía la presencia y la gloria de Dios. ¿Cómo así dice San Pablo que cualquier vecino puede ser templo de Dios? Pero vamos un momento al ejemplo de San Pablo y a la enseñanza que nos deja hoy en la segunda carta a Timoteo. Les recuerdo que esta carta, junto con otras, son las cartas de la cautividad. Las escribe Pablo en la cárcel en Roma. Y esta en particular tiene un significado muy, muy audaz y muy valiente. ¿Por qué? Porque dice Pablo que ya se acerca el tiempo de su sacrificio. Ya está oyendo Pablo pasos en la azotea. Probablemente entre sus compañeros de cárcel ya mataron a algunos. Y él sabe que cualquier día de esos va a llegar un pelotón de soldados, de guardia imperial, va a abrir la puerta de la cárcel y le va a decir a Pablo: es tu turno, ven con nosotros. ¿Qué le esperaba a Pablo? Humanamente, ¿qué le esperaba a Pablo? No sé si lo han pensado. ¿Qué tenía Pablo como motivo de angustia y de tristeza en esa cárcel romana? Le esperaba que lo pusieran a luchar con gladiadores en el circo. Le esperaba que le soltaran las fieras en el circo. Le podía tocar también que lo quemaran vivo o lo decapitaran. Podía también tocarle en suerte que lo ataran a un palo en medio del circo, porque era la diversión de nuestros queridos amigos romanos, atarlo a un palo y soltarle un toro bravo para que lo cuerne hasta que lo mate, lo destroce. Puedo asegurarles que ninguna de las opciones que tenía Pablo delante era linda, simpática o serena. Todas ellas, desde un punto de vista estrictamente humano, eran aterradoras. Y sin embargo, Pablo lo espera como la corona de gloria. He corrido mi combate, he corrido la carrera, he luchado, he vencido y me espera la corona de gloria. Me espera la muerte en Cristo y por Cristo. Qué envidia que nosotros tuviéramos el corazón de Pablo. Qué envidia que nosotros tuviéramos esa valentía, ese aplomo, ese coraje de desafiar cualquier tipo de muerte y de final de nuestra vida, si es por Dios, si es por Cristo, si es por la verdad, si es por la salvación. Sin embargo, enfrente a este Pablo hay otras personas que nos deberían llenar de tristeza por su debilidad, por su pusilanimidad. No sé si sepan lo que significa pusilánime. Significa que tiene un ánimo chiquito, un corazón mediocre, mezquino. Acabamos de leer esto y lo quiero leer y subrayar porque estamos en estos tiempos. Vendrá un tiempo, dice San Pablo, en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que, arrastrados por sus propias pasiones, se rodearán de maestros que les halaguen el oído. Se harán sordos a la verdad y solo escucharán fábulas. ¡Qué Queridos hermanos, este tiempo ya lo estamos viviendo al 100%. Probablemente todos los tiempos han tenido un grupo de gentes de esta naturaleza, pero en nuestro tiempo, gente que no soporta oír la doctrina sana, gente que ataca, que pinta iglesias, que rompe santos, que le escupe a la gente porque dicen la verdad, porque proclaman el evangelio, porque defienden la vida. Arrastrados por sus propias pasiones. En este sentido, Pablo obviamente habla de las pasiones alocadas y desordenadas, porque las pasiones en el corazón de cada ser humano son fuerzas. Si están educadas y orientadas, son fuerzas para el bien. Si están alocadas, son fuerzas para el mal. Obviamente Pablo aquí habla de pasiones desordenadas, alocadas, que obviamente llevan solo al mal. Se rodearán de maestros que les halaguen el oído, que les echen incienso, que les hagan reverencias, que los quieran complacer siempre. Cuidado con esos maestros falsos. Esos maestros que no proclaman la verdad, se proclaman solo a sí mismos. Se harán sordos a la verdad. No la podrán escuchar. No podrán escuchar la verdad. Sordos a la verdad y solo escucharán las fábulas, es decir, los cuentos imaginarios, no la verdad. En cambio, San Pablo solicita a Timoteo y le dice: tú, en cambio, en vez de ser uno más de esos pobres desorientados en la verdad y las pasiones, sé siempre prudente, soporta los sufrimientos, cumple tu trabajo de evangelizador y desempeña a la perfección tu ministerio. Queridos hermanos, si Pablo no dijera eso a Timoteo en el lugar donde se lo está diciendo, podríamos pensar que era un inconsciente, un aventurero. Pero Pablo va adelante con el propio ejemplo y va adelante desafiando lo que sea con tal de ganar a Cristo para siempre. Qué curioso ver hoy dos corazones unidos en un mismísimo intento, pero tan diversos. El corazón de la Virgen y el corazón de Pablo. La Virgen representa todo lo que es feminidad, dulzura, cariño, discreción, prudencia, servicio, caridad. Pablo es el fuego, es la espada. Pablo está lanzado, luchando contra viento y marea por predicar el evangelio. ¿Quién predica más el evangelio, Pablo o María? Los dos predican el evangelio, cada uno a su modo. La Virgen María no predicó probablemente en ningún foro, no dio entrevistas ni libros, ni estaba en las redes sociales. Pablo sí. Pablo cogió barcos y se fue a predicar y recorrió países enteros sembrando el evangelio. Pero el corazón de la Virgen era una digna morada del Espíritu Santo. Es decir, un corazón fecundado por el Espíritu Santo que produjo y sigue produciendo muchísimos frutos, infinitamente más frutos que de cualquier otro santo. Ella generó al Verbo Eterno de Dios, hecho hombre. Acerquémonos pues a estos dos grandes corazones, y al de Timoteo, tres grandes corazones, y al de José y María, para que nos enseñen a acoger la palabra de Dios, a acoger la verdad y a rechazar las fábulas innobles, indecentes y mentirosas que nos quieren pervertir, que nos quieren extraviar de la verdad y del bien. Vamos a pedírselo hoy especialmente a la Virgen María, que desde su corazón discernía la verdad y el bien del mal y del error. Que ella sea nuestra estela matutina, que nos guía siempre en la dirección correcta. Así sea.
Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.